En miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves, emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Cuac FM, a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo ou mediante o streaming ou o podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack, na web ou na aplicación móvil de Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos con Chamaneiro, Manuel Méndez, Manuel Ferreirós, Nuno Cabezudo e quen vos fala, Julio Carballada.
No control están Luis Santillana e Puerto Pérez, apoiándonos dende a producción Luis Santillana, Xus Abeledo e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
Hoxe comezamos unha nova andaina en Radio Senior co inicio das nosas emisións semanais. Esperamos que nos acompañedes nesta aventura cada xoves, á mesma hora e no mesmo lugar.
Neste primeiro programa da nova tempada entrevistamos ao doutor Andrés Manuel de Blas Varela, catedrático da Facultade de Ciencias da UDC.
Iniciamos unha nova sección quincenal coa colaboración desde Xixón de Pilar Alonso, que é fisioterapeuta. Nesta sección aprenderemos a cuidar as nosas articulacións de cara a evitar lesións ou dores.
E como sempre, teremos a Axenda Senior con toda a información que precisas. Falaremos da efeméride do día en tal día como hoxe. Haberá espazo para a música e moitas cousas máis. Estades preparados? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 64-473-7303.
E tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook radiosenior.udc.
En miradas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que
sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Agora é o momento da información que temos máis cerca, do que acontece na Universidade Sénior, pero tamén dos eventos de Adalleus e das novas actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodos e cómodas, aí vamos coa Hacienda Sénior.
Co inicio do mes, dan comezo novas actividades na Universidade Sénior.
O vindeiro luns, 6 de marzo, inaugúrase a quinta edición do Programa de Democratización de Coñecemento das Pontes, desenvolvido en colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello das Pontes. As persoas que se achequen á Casa do Peso poderán disfrutar da conferencia Unha filosofía da amizade, de Michael de Montagne, a cargo do profesor Alberto Sucasas.
O vindeiro luns tamén chegarán a Coruña un grupo de alumnos da Sénior da Universidade Politécnica de Valencia. Ao longo desta semana, as persoas participantes no programa de intercambio gozarán do programa de actividades académicas, sociais e culturais que lles tenemos preparados na Universidade Sénior.
E o xoves 9, a Universidade Sénior acollerá a sesión inaugural dos dous obradoiros de marzo. Ás 5 da tarde, en paralelo, darán comenzo os seminarios Crítica cinematográfica, impartido por Antonio San Juan, e Fotografía móvil e redes sociais, a cargo de Nereida Rodríguez e Iria Santos.
Adalleus nos convoca hoxe a unha nova salida. Esta vez visitaremos Ourense, cun recorrido pola ciudad con guía local, almuerzo na Llariz e pola tarde visitamos os museos de da Moda, Xogo e Coiro. Plazo de inscripción comeza hoxe e terminará o luns día 6 ás 7 da tarde.
Rematamos esta xenda sénior con unha celebración. Onte Carlos Gómez Rodríguez, profesor e investigador no eido da Inteligencia Artificial da UDC, recibiu o Premio Nacional de Investigación para Xóvenes María Andresa Casamayor. O premio outorgado polo Ministerio de Ciencia e Innovación recoñece a originalidade e o impacto das achegas de Gómez Rodríguez, o desenvolvemento de algoritmos baseados na linguaxe natural. Parabéns.
Cúmulo de mil provincias, busca xiña unha saída. A que pasar, hai que pasar por Benavente. Toda cultura en Vallecas está presente. Lisboa fica, muller xoca e xoca, miña señora.
Estás a escoitar Radio Sénior dende Cuac FM no 103.4.
Ai, que elegancia de França, Granada, guarda por ti.
O mundo actual ten que facer fronte a numerosos desafíos que existen dun compromiso global, pero tamén de carácter individual. Algunos destes desafíos, como o cambio climático, a perda de biodiversidade, a crisis enerxética ou a saúde pública, teñen levado o desenvolvemento de alternativas verdes aos combustibles fósiles.
A chamada mobilidade sostible comeza a ser unha realidade. Ademais dos coches eléctricos, cada vez máis habituais nas estradas, seguro que escoitastedes falar do hidróxeno como combustible. Dúas alternativas que poden contribuir a un futuro máis sostible, seguro e saudable, e das que falaremos con o noso convidado de hoxe.
Para saber máis sobre a mobilidade sostible, tenemos o placer de entrevistar a Andrés Manuel de Blas Varela. De Blas Varela é catedrático de Química Inorgánica na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña e membro do Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas.
Boa tarde, Andrés, e grazas por acompañarnos.
Hola, boa tarde, grazas a vosotros por invitar.
Empezamos, Andrés, por os coches eléctricos. Cal é a contaminación real de un coche eléctrico? E esta pregunta vai en que non só o que pode contaminar na cidade con motor de combustión, sino o ciclo de vida do producto da batería de energía eléctrica tamén ten un ciclo de vida de producción.
Sí, en un coche eléctrico deberíamos distinguir, en primer lugar, la contaminación que se produce antes de que se venda el coche, de que empiece a utilizarse, y después la contaminación que se produce una vez que el coche está funcionando, ¿no? Asociado fundamentalmente...
Para un momento, que me dicen que no estamos saliendo.
Que sí.
Ah, perdón, sí, disculpa, sigue, Andrés, sí, perdónanos.
Decía que tenemos la contaminación que se produce ciclo de fabricación y la contaminación que se produce durante el uso. Esa segunda contaminación está asociada fundamentalmente a la producción de energía eléctrica que después va a utilizar el coche. Con respecto al ciclo de fabricación, tenemos por una parte una contaminación similar a la que produce un coche normal, lo que se refiere a estructura, neumáticos, etcétera, etcétera, y una contaminación diferenciada en lo que se refiere a la fabricación de las baterías. Digamos que ahí es donde está el grueso de la contaminación que se produce en la fabricación de un coche eléctrico. Tenemos que producir una batería y esas baterías utilizan, por una parte, materiales escasos y materiales que son contaminantes. La minería del níquel, la minería del cobalto y la fabricación de la batería provoca ahí una contaminación importante, ¿no? Sobre todo eso, asociado a esos metales que forman parte de la batería. Níquel, cobalto, plomo.
Por otra parte, una vez que el coche ya está funcionando, ya está por la carretera, no tenemos un combustible que vamos a quemar, no hay emisiones de gases, pero lo que sí que necesitamos es producir energía eléctrica para cargar nuestras baterías. Y la generación de esa energía eléctrica siempre produce una contaminación. Tenemos una ventaja importante y es que esa contaminación se produce lejos de los centros de las ciudades, lejos de donde está la gente, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, incluso aunque esa energía eléctrica se genere por fuentes que no sean verdes, fuentes que no sean renovables, podemos pensar en combustión de carbón, podemos pensar en combustión de gas natural o en cualquier otro tipo de combustible que se utilice en una central térmica, esa contaminación se produce en zonas alejadas de las zonas urbanas, de las zonas habitadas, ¿no? De manera que ya sería una ventaja. Y por otra parte, hoy en día ya en el mix eléctrico nacional pues tenemos prácticamente un 50% de energías renovables, ¿no? Hidroeléctrica, eólica, solar, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ya toda esa parte de la energía es una energía verde.
Has hablado antes de la contaminación. Has hablado antes de la contaminación de antes de fabricar el coche. y has hablado de los minerales que se van a utilizar para fabricar esa batería. ¿No es mucho más contaminante, por ejemplo, la minería del litio que luego los beneficios que pueda dar esa batería?
Digamos que el litio es quizá el menos problemático de los componentes de la batería. Sí, sí. Digamos que la minería del litio es la más
limpia. La más limpia.
La más limpia de todas.
Ya.
Son mucho más problemáticos los otros metales pesados,
sí,
metales de transición, que participan, que hacen que esas baterías sean más eficientes, que sean capaces de almacenar mayor cantidad de energía. Y no tanto el litio, cuya minería es bastante
limpia.
Bastante limpia, sí. Y el propio litio como metal, una vez que finalmente se convirtiese en un residuo, también va a ser un problema mucho menor.
Mucho menor.
Sí, entonces parece cierto que el eléctrico, al menos en un futuro inmediato, sí que puede ser parte de ese futuro como vehículo, ¿no?
A mí me gustaría tener una bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Parece claro que sí, que si no va a ser el que domine el panorama, va a ser una parte muy importante en la movilidad y en el transporte en un futuro. Sobre todo si tenemos en cuenta que coches eléctricos son aquellos que llevan batería, pero también aquellos que estamos llamando coches de hidrógeno, al final también son coches.
También son eléctricos, claro.
No llevan una batería, la electricidad se genera a partir de hidrógeno.
De una electrólisis, ¿no? Para el hidrógeno.
Sí, el hidrógeno funciona con un sistema que se llama celda de combustible, que es como si fuese una batería, pero que, digamos que, bueno, cuando nosotros compramos una pila, la compramos ya cargada, ¿no?
Ya
viene con los reactivos que van a generar esa electricidad mediante una reacción química, ¿no? Y entonces, en una celda de combustible, lo que hacemos es, esa batería está descargada y le vamos suministrando esos productos que van a producir esas reacciones que nosotros llamamos de oxidación-reducción y que son lo que está generando ese tránsito de energía eléctrica a través del circuito.
Cuando realmente se empieza a implantar, suponemos que sí, que va a ser así, la pila de hidrógeno, ¿no? Como combustible, realmente no nos van a hacer falta redes de distribución eléctrica, pero al día de hoy, con la implantación masiva que se quiere del coche eléctrico antes de entrar en la segunda opción, las redes de distribución en España podrán soportar ese gasto, ese transporte de energía que se va a necesitar.
Tal y como estamos ahora, no.
No.
Claramente no. Yo simplemente pienso en el garaje del edificio donde yo vivo y si todos los que vivimos allí pusiésemos un cargador eléctrico, reventaríamos la instalación eléctrica de nuestra casa, ¿no? Si además queremos que la electricidad que se produce sea electricidad limpia, pues casi tendríamos que duplicar la capacidad de producción que tenemos actualmente en España.
Y es entonces, mucho.
Realmente estamos muy lejos de poder cubrir la demanda de electricidad que generaría que el 60, 70, 80% de la población se pasase al coche eléctrico.
O sea que eso no es realista, el pensar que vamos a poder dejar de construir vehículos de combustión interna en 2035.
En mi opinión, no. En mi opinión han sido muy muy optimistas y muy arriesgados.
Muy políticos, diría yo.
Sí, es decir, estamos tratando de convertirnos a una tecnología que no está madura, que no está desarrollada, que muchas cosas pues no sabemos cómo va a funcionar dentro de 10 años. Que para una demostración y tal, para una pequeña proporción, pues está funcionando, pero si quisiésemos hacer un cambio tan grande y decir, bueno, vamos a dejar de producir coches de combustión interna, yo creo que no. Es cierto que las cosas cada vez van más deprisa, ¿no? Y si, yo cuando se hablaba pues de las vacunas contra el COVID, durante la pandemia, yo decía, oye, el desarrollo de una vacuna está entre 5 y 10 años. ¿Cómo van a desarrollar una vacuna en un año? Se desarrolló. ¿Realmente con la electricidad vamos a ser capaces de hacer lo mismo? Pues no lo sé. A lo mejor con una suficiente inversión y un apoyo decidido a estas tecnologías, pues a lo mejor somos capaces, pero yo no lo tengo tan claro.
Quizá deberían también agilizarse trámites, burocracias, eso sí, también.
Yo creo que estos tránsitos se deben hacer o se pueden hacer cuando ya la tecnología está madura, cuando ya tienes una tecnología que funciona, que ya tienes una infraestructura para soportarla, ese es el momento de hacer el cambio. Pero yo creo que en este momento ha sido prematuro o es prematuro las previsiones que tiene el gobierno.
Sí. Uno de los interrogantes, Manuel, que se plantean con el coche eléctrico es la autonomía. ¿Cómo estamos ahora mismo en este punto?
Pues estamos verdes.
Sí.
Estamos verdes y no en el sentido de ecológico, sino en el sentido de que no está maduro, ¿no? Las baterías han avanzado mucho.
Sí.
Pero siguen siendo baterías muy pesadas y que a pesar de ese peso almacenan una cantidad de energía que es pequeña.
Limitada.
Y eso hace que la mayor parte de los coches que hay en el mercado pues estén en torno a los 400 kilómetros de autonomía teórica. Porque después llega un día frío, necesitas calefacción, la eficiencia de la batería baja, la batería además ya tiene un par de años y te encuentras que de 400 kilómetros nada, 200 si tienes suerte, ¿no? Entonces, cada día que pasa, si uno lee la prensa, se encuentra con novedades, cosas nuevas, tecnologías nuevas. Pues ayer mismo yo leía que hablaban de las baterías de estado semisólido, que sería una cosa intermedia entre las baterías de electrolito líquido que tenemos ahora mismo y las de estado sólido que están intentando desarrollar otros fabricantes. Bueno, pues hay un fabricante chino que ha sacado ya un coche al mercado con una batería de ese tipo que tiene una autonomía del orden de 1000 kilómetros, ¿no? Claro, eso es a nivel de demostración.
¿Y eso es por qué es? Porque al ser baterías con electrolito líquido, el electrolito, vamos a llamarlo, se evapora.
No es tanto que se evapore como, primero, la inestabilidad del sistema se va deteriorando, se va descomponiendo, ¿no? Entonces pierde capacidad y además al ser una disolución, porque al final son disoluciones, pues ahí estamos metiendo un montón de agua que está ocupando espacio, que pesa, que aumenta el tamaño de la batería y que no sirve para acumular energía.
Bueno, pasemos al hidrógeno, porque queríamos hablar de él también, el tiempo es limitado, el hidrógeno como carburante también. ¿Realmente cómo se obtiene el hidrógeno y cómo se transporta?
Bueno, el hidrógeno, yo antes que nada me gustaría decir que el hidrógeno todavía está más en pañales que la tecnología de baterías, ¿no? En primer lugar, claro, la transición hacia el hidrógeno se trata de hacer por motivos ambientales. Queremos reducir las emisiones, sobre todo queremos descarbonizar la economía, ¿no? Eso está muy bien. Pero a día de hoy, el 95% del hidrógeno que se fabrica en el mundo, durante el proceso de fabricación, desprende CO2.
Yeah.
¿Por qué? Pues porque se obtiene a partir de carbón, o a partir de gas natural, o a partir de derivados del petróleo, hidrocarburos, que por diferentes procesos, el más habitual es el del gas de síntesis, o el sistema de reformado, o la gasificación de carbón, en los que al final tú lo que estás haciendo es una combustión de ese carbón o de ese hidrocarburo, una reacción con agua
para quitarle el hidrógeno.
Por cada átomo de carbono que tú utilizas desprendes una molécula de CO2. De manera que el hidrógeno que se está fabricando hoy en día implica desprendimiento de CO2, implica emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, en este momento, a día de hoy, pasarnos al hidrógeno no sería una gran ventaja. Solo lo sería si nosotros empezamos a fabricar hidrógeno sin desprender CO2.
Lo que se llama hidrógeno verde.
El hidrógeno verde, exactamente. Hay muchas, compañías que están ya empezando a hablar y yo creo que hay varias compañías en España, Iberdrola, Naturgy, que ya tienen comprometidos proyectos en los cuales ese hidrógeno se va a obtener directamente del agua, ¿eh? Simplemente haciendo lo que se conoce como electrólisis, ¿eh? Hacemos pasar corriente a través del agua y la descomponemos en oxígeno y hidrógeno. Si la energía eléctrica que utilizamos es energía eléctrica verde, tendremos hidrógeno verde, es decir, hidrógeno que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Si lo hacemos de otra manera, pues con el carbón, tendremos hidrógeno negro. Si lo hacemos con gas natural, tendremos hidrógeno gris. Hoy en día existen tecnologías para retener parte de ese CO2 que se genera durante el proceso de obtención. En ese caso tendríamos hidrógeno azul. ¿De acuerdo? Le vamos dando colores en función del grado de contaminación que se genera durante el proceso de contaminación. Lo ideal sería obtener hidrógeno verde, pero también ahí estamos todavía en pañales, es decir,
claro.
Tenemos que desarrollar tecnología, así como en los coches eléctricos tenemos que desarrollar la tecnología de las baterías y queda un camino por recorrer todavía grandísimo, pues para generar hidrógeno verde lo que tenemos que desarrollar son electrolizadores, que sean cada vez más eficientes, que los podamos utilizar con aguas de peor calidad, ¿no? Porque claro, si yo tengo que utilizar mi mejor agua, la que utilizo para beber, para eso, claro,
pues nos quedamos sin agua.
Claro.
Si pero yo, bueno, para hacer electrólisis también se necesita corriente eléctrica. Entonces, no es tan verde como se podría. Ya no es tan verde como se podría suponer el hidrógeno verde.
El hidrógeno verde. Entonces, claro, necesitamos que la energía eléctrica sea energía verde, pues que proceda de centros eólicos o fotovoltaicos o algún tipo de fuente que no genere ningún tipo de contaminación hidroeléctrica, ¿eh? Y necesitamos por otra parte también que no utilicemos nada que pueda generar esa
agua. ¿Podemos usar agua del mar para obtener hidrógeno?
A día de hoy no.
No. Lo cual es un problema.
Por las sales.
Por el hecho de ser salada, me imagino.
Claro. Sí. El hecho de que tenga sales, por una parte, nos facilita la conductividad, facilita la transmisión y en ese sentido sería buena. Pero por otra parte tenemos problemas de corrosión, problemas de bajada de rendimiento de los electrolizadores y que yo sepa a día de hoy no hay electrolizadores que funcionen con agua de mar. Esa sería una solución
importante,
muy buena, pero que tenemos que desarrollar electrolizadores que sean capaces de trabajar.
Claro, porque al final lo que vamos a pasar es a consumir agua. Si queremos hacer mucho hidrógeno verde, exacto. Y no tenemos.
Cuando se empezó con los biocombustibles, uno de los grandes problemas que surgieron es, vale, si yo utilizo maíz para generar biodiesel, ¿qué estoy haciendo? ¿Aumento la demanda de maíz? ¿Sube el precio del maíz?
Claro.
La gente que vive de comer maíz
no come.
Pasa hambre.
Claro. Nos puede pasar lo mismo con el agua cuando hablamos del hidrógeno.
Claro, sí. Si no,
bueno,
somos...
yo aquí en España a lo mejor no sé maíz. Aquí lo que se suele utilizar para biocombustible es las pipas de girasol. Que son menos, vamos a llamarlo, comestibles, ¿no? Que el maíz.
Pero nos sube el precio del aceite.
Claro, y sí, se consume mucho aceite de girasol y es un problema.
Claro.
Cualquiera de esas semillas oleaginosas son las que se están utilizando para la fabricación de biodiesel y todas en mayor o en menor medida, quizás lo más destacable o lo más evidente es en el caso del maíz, pero en todas ellas generó una subida que llegó, obligó a los estados a limitar
el uso de biodiesel para
al final la oferta y la demanda es la que mueve el mercado.
Claro. Y si competimos por alimentos básicos, por materiales que necesita la gente para vivir, pues tenemos un problema.
Claro. Vamos a ser optimistas, imaginémonos que podemos sacar hidrógeno del agua del mar, que se conseguirá. ¿Cómo lo transportamos? Ahora hay que llevarlo a Madrid.
Día de hoy, el problema más grande que tenemos para una economía de hidrógeno es su almacenamiento y su transporte.
Ya.
Es decir, nosotros somos capaces de producir hidrógeno, incluso hidrógeno barato. Claro, el hidrógeno barato es más contaminante, si yo lo quiero hacer por electrólisis es más caro, pero lo puedo hacer, y si eso monto una planta fotovoltaica, una planta eólica para alimentar una planta de electrólisis, pues va bien. Pero sin embargo tengo un problema muy grande para almacenarlo y transportarlo. El principal problema es que, así como el hidrógeno es extraordinariamente abundante, es el 75% del universo, en la Tierra pues es el décimo elemento en masa, pero es el tercero en átomos. Lo que nosotros normalmente los químicos decimos en moles, ¿no? Pues, uh-huh. El número de átomos es el tercero más abundante, ¿no? Detrás del silicio y del oxígeno. Vale, es muy abundante, pero si yo lo quiero transportar, claro, es un átomo muy ligero. Entonces, si yo cojo un litro de hidrógeno en condiciones normales, pesa 2 kilos. Sí. Un litro de hidrógeno, no, 22,4 litros, que es lo que ocupa un mol. 22,4 litros de hidrógeno en condiciones normales pesan 2 kilos. Si yo cojo butano, por ejemplo, pesa casi 60 kilos. El mismo volumen, 60 kilos. Es decir, si yo quiero transportar mucha masa de hidrógeno para generar electricidad, necesito un volumen grandísimo. Además, habría una opción que es a la que se suele recurrir cuando tenemos problemas de ese tipo. Dice, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es licuarlo, lo voy a compartir en líquido. ¿Vale? Por ejemplo, el butano que viene en las bombonas no viene como gas, viene como líquido. Lo comprimimos y lo convertimos en un líquido. El hidrógeno, si lo queremos licuar, tenemos que enfriarlo a menos 242 grados, menos 243 grados.
Ya.
243 bajo cero.
¿Y cuánta energía necesitamos para eso?
Casi un 30% de la energía necesaria para fabricarlo. Perdemos un tercio de la energía en enfriarlo. Y no nos basta con enfriarlo, tenemos que mantenerlo frío. Porque si yo lo quiero llevar a Sevilla y hace 40 grados en Sevilla, tiene que seguir estando 243 grados bajo cero.
Y eso es un problema serio, muy serio.
El consumo de energía brutal.
Ya pasa con el gas natural licuado también.
Y si yo lo quiero almacenar durante un largo tiempo, pues eso, lo meto en un depósito de un coche y me quedo sin hidrógeno rápidamente. Entonces, ese es un problema muy, muy grande. Actualmente se suele almacenar y transportar en recipientes a presión. Normalmente del orden de 300 atmósferas. Se está hablando, esos recipientes son recipientes de acero, normalmente, lo que llamamos botellas o balas de acero, bombonas de acero, le suele llamar la gente, pero en términos tal sería o bien botella o bien bala. Y se están empezando a desarrollar materiales compuestos o bien de fibra de carbono o de otros polímeros que pueden soportar hasta 700 atmósferas. Claro, En primer lugar, un recipiente a 700 atmósferas, si hay un accidente,
sí,
es una
bomba
grande. Segundo, esos recipientes son muy caros.
Claro.
Muy caros. De manera que seguimos sumando un coste importante al transporte y al almacenamiento, ¿no? Entonces, digamos que ahí todavía se están barajando alternativas. Y muchas veces esas alternativas pasan por no transportar hidrógeno, sino transportar otras cosas que pueden desprender.
Sí. Por ejemplo. Bueno, tendremos que dejarlo aquí, el tiempo se nos ha agotado, la verdad es que ha pasado demasiado deprisa. Podríamos echar aquí un par de horas más, tres, aprendiendo, pero los técnicos nos llevan diciendo un buen rato ya que se ha agotado el tiempo.
Pero Andrés, bueno,
muchísimas
acabar.
Gracias.
¿Cómo es el transporte que nos estabas comentando?
Son sustancias que cuando reaccionan, por ejemplo, con agua, imaginemos los hidruros. Un hidruro salino, cuando reacciona con agua, lo echamos simplemente en agua, desprende hidrógeno. Es una forma de transportarlo, que multiplicamos por 10 la capacidad de transporte de masa de hidrógeno. Hay otros hidruros que son hidruros metálicos que son capaces de absorber 10 veces su peso en hidrógeno. Entonces,
claro, se puede hacer así.
Se puede hacer de esa manera. Normalmente son tecnologías que están a nivel de demostración, no están, digamos, implementadas para un uso comercial, ¿no? Pero hay muchas alternativas que probablemente en un futuro, no sé si yo llegaré a verlo ya,
esperemos que sí,
funcionando por la carretera, pero hay muchas alternativas que se pueden desarrollar.
Bueno, pues nada.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel.
Ha sido un verdadero placer. Gracias. Quizá algún día te volveremos a llamar, porque me parece que nos hemos quedado con un aprendizaje a medias.
Sí,
muchas gracias.
Es un tema muy amplio.
Es un tema muy largo.
Es un tema muy largo. Te hemos tratado de abarcar demasiado.
Quedaron muchas preguntas por hacer. Never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I love her more today than I loved her yesterday, when I thought that she'd come back to me. Tell her this for me. I'm so sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, love her, really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I love her more today than I loved her yesterday, when I thought that she'd come back to me. She'd come back to me.
why me?
Why me?
Why she have to run away from me? It's a mystery. Why? I love her more today. I loved her yesterday. I thought that she'd come back to.
Seguimos a bordo de Radio Senior en Quack FM.
Tal día como hoxe. Tal día como hoxe, pero en 1906, nacía o Real Club Deportivo da Coruña. No seu comezo, este símbolo de coruñesismo chamábase o Club Deportivo de Sala Calvet, facendo referencia a un dos gimnasios que existían na cidade na época. Así, o Deportivo xurdía da iniciativa dun grupo de deportistas da cidade, liderado por Federico Fernández Amor Calvet.
O novo equipo xogou os seus primeiros partidos no chamado Corralón da Gaiteira. Habería que esperar até 1909 para a creación do primitivo campo de Riazor. Nese mesmo ano, o rei Alfonso XIII, con motivo dunha visita á cidade, acepta a presidencia de honra do clube, que pasa a denominarse Real Club Deportivo da Coruña. Mais coa chegada da República, o equipo deportivista perdería o calificativo de Real.
Na tempada 1928-1929, o Deportivo queda encadrado no grupo primeiro da segunda división ao non superar a eliminatoria previa que facultaba para o acceso dos postos da primeira división. Na tempada 1940 e 1941, o Deportivo como segundo grupo vence ao Murcia na promoción polo ascenso á primeira división.
O primeiro gran refacho de resultados na historia do clube prodúcese entre as tempadas 1948-49 e a de 1956-57. O Deportivo manténse 9 anos consecutivos na máxima categoría, un período que se chamou a década de ouro, pero o mellor etapa do clube estaría por chegar.
E por fin, o Superdepor. O 3 de outubro de 1992, o Deportivo é líder en solitario da primeira división ao gañar os 5 primeiros partidos de competición a enfrentarse a Riazor ante o todopoderoso Real Madrid.
Cando todo facía indicar unha fácil victoria para o conxunto merengue, un dianteiro habilidoso e miúdo, descoñecido en España, anota 1-2 no marcador. O seu nome, José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto. Infrancable no medio, outro brasileiro descoñecido para o público coruñés, Mauro Silva. Na segunda parte, un gol en propia porta e outro gol do dianteiro brasileiro culminan a remontada blanquiazul. O Real Madrid tampouco gañaría en Riazor as seguintes 16 tempadas. Nacera o Superdepor, adestrado por Arsenio Iglesias.
No programa de hoxe inauguramos nova sección cun ollo na saúde preventiva para un envellecemento activo. Falamos con Pilar Alonso, que é fisioterapeuta, coa que falaremos e aprenderemos sobre as articulacións, as nosas articulacións.
Boas tardes, Pilar. Moitas grazas e benvida. Contanos de que falaremos nos vindeiros programas e por donde comenzamos a nosa andaina.
Hola, pues buenas tardes a todos y bueno, un gusto.
Hola,
compartir
Pilar.
Este rato con vosotros. Hola, buenas, Julio. A ver, empiezo. Estaba pensando
Hola,
cómo
Pilar.
Enfocar. Hola.
Tenemos
¿Hola?
Problemas técnicos hoy.
¿No me oís? Hola. Hola.
A ver, ¿me escuchas? Sí.
Yo sí os escucho. Hola.
Pilar, buenos días.
Buenos días.
Parece que tenemos problemas técnicos para
ya veo.
Pilar.
¿Me oís?
Sí, sí.
Pilar, ¿nos oyes?
Sí, perfectamente. Os oigo perfectamente.
Pilar está aquí.
Quizá podemos escuchar algo de música mientras arreglamos esto. Bueno, Pilar ya colaboró con nosotros el año pasado en otro programa nuestro en Radio 50 y pico. Hemos aprendido mucho con ella y no la hemos dejado irse. Este año va a partir de ahora y esperemos que hasta final de temporada va a colaborar con nosotros intentando aclararnos que, sobre todo, qué no hacer para que nuestras articulaciones sigan enteras durante muchos años, nos dejen de dolernos. Más que dejen de dolernos, no nos empiecen a doler, que a nosotros eso nos pasa bastante, que nos duelen. A veces nos duele alguna articulación que no sabíamos que teníamos. Yo creo que si ponemos algo de música mientras arreglamos el problema técnico, porque nos está fallando el teléfono, no está. Pilar, hola. No nos oye. No nos oye.
Bueno, me parece que hoy no vamos a aprender nada sobre articulaciones.
Llevamos una mañana.
un poco accidentada. Sí. Con lo cual quizá hoy a los técnicos pues serán los culpables de todo. Otras veces se escapan de esa culpa, pero hoy no. Hoy es culpa de ellos.
También puede ser que hayamos cambiado de estudio, ¿eh?
También puede ser. Bueno, pues sí. Hemos cambiado de estudio porque la verdad es que se ha montado en Quack FM un sistema de calefacción automático. Y sí que es verdad que es automático, pero no funciona cuando tiene que funcionar. Con lo cual hoy teníamos en el estudio nuestro, en el que estamos acostumbrados, en el que conocemos de siempre.
Era el congelador,
hacía un frío que no nos atrevimos a entrar. Cambiamos de estudio y nos está pasando lo que nos está pasando. Así que es posible que hoy no podamos, a ver si al menos podemos saludar a Pilar y que nos resuma de forma breve lo que piensa hacer, lo que nos piensa contar.
Sí, porque hoy no nos entra ni la música.
No, nada, ni siquiera la música.
Menos mal que hicimos la entrevista al profesor Blas.
Sí, y yo creo que sí, porque era, si perder esta entrevista hubiese sido, hombre, sí, no bueno. Voy a decir que nos vayamos a pegar un tiro por perderla.
Hola.
Nos dicen que Pilar está y que aunque nosotros no la podemos escuchar en nuestros auriculares, pues sí que nos puede contar qué es lo que va a contar, a lo que va a consistir su programa. Pues adelante, Pilar, te dejamos tu turno.
Vale, pues a ver, empiezo de esta manera un poquito accidentada. Buenas tardes y bueno, encantada de estar otra vez con vosotros un poquito. Estaba pensando cómo enfocar esta primera charla y encontré en internet una nota acerca de una entrevista de La Vanguardia en la sección Salud y Bienestar al doctor Kovacs que, bueno, me llamó la atención. El título era: el doctor Kovacs, especialista en espalda, dice, muévete tanto como puedas, incluso con dolor. Haz el ejercicio que quieras, pero haz algo. Cualquier actividad física es mejor que ninguna. Y esto me pareció, bueno, pues un punto de partida, porque, bueno, es importante moverse, pero hay que tener algunas consideraciones en cómo. Entonces, yo me planteaba, y creo que la gente se plantea, si nos duele la espalda, ¿debo seguir haciendo ejercicio? Eso mucha gente tiene esa duda y le genera ansiedad. O si al final de una jornada laboral dura, tensa, agotadora, las contracturas se apoderan de las cervicales, las dorsales, las lumbares, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que ponerme a hacer ejercicio o ponerme a descansar? Bueno, son esas preguntas todas que nos deberían hacer, sobre todo, reflexionar y tratar de aplicar esas cosas que hoy todo el mundo sabe, pero aplicarlas a nosotros mismos. Soy yo el que me voy a mover. Es mi espalda la que duele, mi cuerpo el que está cansado. Entonces, hoy todo el mundo sabe ya que hay que moverse. Pero ahora quizá estemos en el siguiente paso, que es el ser consciente de cómo me muevo. Yo voy al gimnasio y allí veo a personas mayores, jóvenes, mediana edad. Entonces, tienen mucha voluntad, está un instructor, les dice un ejercicio y hacen, y hacen, y hacen. Y a veces me daría ganas de corregir algunas cosas porque no es mejor por ser mucho, sino por ser bien. El cuerpo tiene, digamos que como una inteligencia, por explicarlo así sencillo, muscular y unos recuerdos. Entonces, no le gusta ser machacado, pero le gusta disfrutar del movimiento. En ese sentido, en la vida cotidiana podemos hacer cantidad de cosas sin llegar a machacarse. Si quieres hacerlo, está bien, pero siempre y cuando lo disfrutes. O sea, el ejercicio ha de ser algo que la persona que lo hace, sea paciente en el caso de tener algún problema, o sea una persona que porque se quiere cuidar lo hace, mejora cuando se disfruta. O sea, no se trata de machacarte, sino de conseguir algo que sea como prolongado en el tiempo. Es encontrar qué te gusta hacer, cómo lo disfrutas, y eso ayudará a que lo mantengas de una manera continuada y sistemática. Y dentro de todas estas cosas que estoy diciendo, creo que, bueno, hablando de, como decía antes, si terminas una jornada laboral agotada, tensa y todo eso, pues, a ver, lo mejor es que te tumbes 10 minutos, que dejes de lado todo lo que tengas de preocupaciones, no empieces, tengo que llevar al niño al dentista, tengo que hacer la comida de mañana, todo eso sobra. Ponte tranquilamente a descansar y a disfrutar del cuerpo, a darle la sensación de bienestar después del exceso que tuvo. Entonces, céntrate en respirar. Y en la respiración, como en el resto, no necesitas una guía, cojo aire, echo aire, deja que sea el cuerpo, que al principio está agarrotado y a lo mejor hasta le cuesta hinchar la caja torácica un poco, pero siente cómo a poco vas disfrutando de esos 10 minutos de relajación, que es lo primero que necesita para sentirse bien después de algo agotador. Luego puedes tumbarte o de pie y hacer ejercicios, ir a hacer una carrera, bueno, ya cada uno un poco de actividad la que quiera, pero date esos minutos antes para arrancar en buenas condiciones aquello que quieras hacer.
Bueno. Pilar, no, ya no sé si me escuchas, Pilar, hola.
Sí.
Hombre, por fin, tenía ganas de decirte hola. Llevamos toda la mañana con una cantidad de problemas técnicos que, bueno, que le vamos a hacer, así son las cosas. Pero ahora está yendo todo bien, ya por fin me escuchas. Así que nada, sigue adelante. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido una maravilla el año pasado y esperemos este año mejor, claro, lógicamente. Sigue con lo que nos tengas que contar.
A ver. Pues nada, como ya estáis ahí y me oísteis lo que conté hasta ahora.
Sí, te hemos oído perfectamente. No podíamos hablar contigo, pero te oíamos y...
Vale, eso me pasaba a mí cuando estaba hablando.
Problema. Sí.
Sí, perdona, es que me pasaba a mí lo mismo.
Bien, perfecto. Pues no, ahora está yendo todo bien. Solo te puedo hablar yo desde este micro, el resto de los compañeros no pueden, pero bueno.
Vale. Entonces, vale, yo, bueno, después de hacer todas esas reflexiones, me preguntaba qué opináis vosotros sobre, pues, esos titulares de hacer, muévete tanto como puedas, haz el ejercicio que quieras, pero haz algo. ¿Cómo lo veíais? ¿Cualquier actividad física es mejor que ninguna?
Desde luego, que lo tenemos, es lo que hay que hacer, tiene que ser así, debemos concienciarnos todos de que tenemos que hacer el ejercicio que podamos. Generalmente estamos hablando de que tenemos una cierta edad y ya no podemos hacer el ejercicio que queremos, ¿no? Hay que hacer el que nuestro cuerpo nos permite, pero hacer algo, movernos.
Sí. Andar, y sobre todo escuchando al cuerpo. A mí me parece muy importante lo de la escucha, esa escucha que se habla ahora de escucha activa, escucha, bueno, al cuerpo muchas veces nos está diciendo cosas y no le hacemos caso. Entonces, vamos a suponer que tienes un dolor grande de espalda y el médico te dice, pues 2 días de reposo, por ejemplo. Vale, pues 2 días de reposo está bien porque no se va a deteriorar nada sí, en 2 días. Pero después, y mientras estás ahí, tú puedes jugar un poco, mientras estás tumbadito, a gusto y tal, ¿qué puedo mover que no me duela? Porque ahí es donde yo voy a conectar y a conseguir cosas de mi cuerpo.
Bueno, Pilar, el tiempo se nos ha agotado.
Ya.
Ya es así, ¿qué le vamos a hacer? Y encima lo hemos saboreado poquísimo porque no hemos podido hablar contigo hasta el final. Pero bueno, te tenemos dentro de 15 días con nosotros. Muchísimas gracias. Y mira, disfruta esta canción con nosotros, que a mí me ha encantado escucharla y a ver si te gusta. Hasta dentro de 15 días.
I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes os nosos programas disponibles na web quackfm.org e nas app gratuita de Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radioseniorblog.wordpress.com e o Facebook radioseniorudc.
Volveremos a emitir o próximo día 9 de marzo. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporal.
Cada uno lo soporta, cada uno lo soporta, según como le va, según como le va. Los cojos en su sitio no se pueden largar, el ciego siempre está.